La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esto es La tarde en COPE más Sevilla. Y hoy continuamos desde un lugar que esta mañana nos ha demostrado su crecimiento, su energía y su capacidad para transformar el futuro educativo de Andalucía. La Universidad CEU Fernando III, aquí en Bormujos, a muy poquitos minutos del centro de la ciudad. En este campus conviven grados de educación, humanidades, ingeniería, empresa, ciencias jurídicas, ciencias de la salud y deporte, junto a una comunidad de más de 1.000 estudiantes que crece de forma constante. Un proyecto joven, pero con la solidez del Grupo CEU, donde la formación práctica, la empleabilidad, los valores y la internacionalización son pilares esenciales. A lo largo de esta hora vamos a profundizar en 5 áreas clave: la formación de los maestros del futuro, la importancia de especializarse con másteres y posgrados, el despegue de las nuevas ingenierías del campus, historias de estudiantes que avanzan dentro de la casa y la dimensión internacional con acuerdos que abren puertas a Europa y a Estados Unidos. Les habla Mariani Molina y hasta las 6 vamos a compartir este tiempo desde la Universidad CEU Fernando III.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Comenzamos ya por la formación de quienes mañana van a estar en nuestras aulas, los futuros docentes. Esa responsabilidad recae en la Facultad de Humanidades, Educación y Ciencia del Deporte. Y hoy me acompaña, esta tarde, Álvaro Lama, que es decano de la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias.
¿Cómo estamos? Bueno, vamos a meternos en los entresijos de cómo estáis trabajando. ¿Qué diferencia, por ejemplo, esta pregunta es de obligado cumplimiento, qué diferencia hay entre estudiar educación en el CEU frente a otras universidades?
Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Mariani, por permitirnos explicar este proyecto que es la Universidad CEU Fernando III. A veces se considera la universidad en general como una entidad muy rígida, muy aislada, pero nosotros apostamos por algo muy distinto. Planteamos una educación dinámica y adaptativa, que acerque al alumnado a la realidad actual. La Facultad de Educación, que es por la que me pregunta, la calificaría como una entidad muy enérgica, integradora, innovadora y con mucha experiencia y rigurosidad, como no podía ser de otra forma. Creo que la principal diferenciación en educación es que nuestros títulos están adaptados a la realidad educativa de los centros escolares y a todas las demás cuestiones que demanda esta sociedad líquida y cambiante en la que vivimos. Por eso nuestra formación integral o la formación integral que nosotros ofertamos se basa en 5 pilares. El primero es la excelencia académica, la atención personalizada al alumnado, la innovación, la internacionalización y los valores humanistas.
¿Y cómo se articula la colaboración con colegios y qué aporta el alumnado?
Pues la universidad y más concretamente los títulos de educación no pueden estar al margen de la realidad de los centros educativos, por lo que la relación con esto debe ser permanente y bidireccional. Esta última palabra la considero muy importante, bidireccional, porque la propia universidad aprende de los colegios y los colegios también aprenden de la universidad. Es como un proceso de simbiosis donde todos nos beneficiamos. En este sentido, hemos creado una red de centros colaboradores en la que la relación y el compromiso de ayuda es mutuo. Estos convenios con centros educativos de referencia en la provincia lo que permite es la inclusión de nuestros alumnos en prácticas tempranas y progresiva. De este modo, nuestros alumnos de primer y segundo curso tienen lo que denominamos nosotros la semana de observación, que es un acercamiento a los centros educativos, y en tercer y cuarto curso realizan las prácticas curriculares. Esto favorece que nuestros alumnos tengan un aprendizaje experiencial y que obtengan un feedback de un profesional, en este caso los tutores de los colegios. ¿Esto qué les aporta a nuestros estudiantes? Pues les aporta seguridad y confianza, porque ya saben lo que se van a encontrar el día de mañana cuando lleguen a un centro educativo para realizar su profesión laboral. Pero es que además a nosotros nos proporciona información sobre cómo formamos a los profesionales que demandan esos colegios.
Claro, eso es importante. Y Álvaro, ¿cómo reforzáis la formación de vuestro alumnado para que tenga ese perfil diferenciador y competitivo?
Pues mira, realizamos muchas acciones, pero voy a destacar una que es la que denominamos Vida CEO. Esto se trata de una acción semanal, concretamente los miércoles a media mañana, donde se paraliza la docencia en toda la universidad para realizar actividades paralelas que ofrecen la oportunidad al alumno de una formación complementaria, que a su vez se puede certificar. Por ejemplo, tenemos colaboraciones con diferentes entidades, con fundaciones, con profesionales de primer nivel. Hace un par de días vino la Fundación 11 a hablar a nuestros estudiantes de diversidad, inclusión y talento. La semana pasada vino la responsable de los programas educativos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Esto genera un doble impacto al alumnado. En primer lugar, mejora la adquisición y amplía las competencias y los conocimientos, pero por otro lado, también va construyendo, nuestros alumnos van construyendo un currículum que los hace más competitivos en el mercado laboral. Con estas actividades no regladas, que también trabajan las llamadas habilidades blandas, la formación del alumnado es mucho más completa.
Uh-huh. Y claro, la pregunta también es obligada. ¿Cómo valoran los centros las prácticas que realizan vuestros estudiantes?
Pues yo te diría que de muy buena forma. No sabría darte una cifra concreta, pero en un altísimo porcentaje de colegios de Sevilla capital y su provincia trabajan docentes que han estudiado educación en el CEU, por lo que la valoración no debe de ser nada mala. Considero que la clave de todo esto es la formación que reciben, ya que extraemos lo mejor que cada alumno tiene dentro de sí mismo. No pretendemos crear docentes iguales, simplemente que sí tengan unos rasgos identitarios que se basen en una actitud proactiva o en un alto compromiso. Desde luego, sin estas dos características, cualquier maestro está abocado al fracaso, pero también que sean resolutivos, que tengan una alta preparación psicopedagógica, tecnológica, que tengan compromiso con los valores humanos, que sean capaces de adaptarse, que trabajen en equipo, en fin. Todas estas cualidades, aquel docente que sea capaz de reunirlo, pues se traduce en una alta tasa de inserción laboral, que son lo que muchos estudiantes consiguen una vez finalizada su titulación universitaria.
¿Y qué retos y oportunidades afronta la facultad en un campus tan joven y en expansión, claro?
Bueno, destacando los retos, yo diría que el primero es consolidar nuestra identidad académica, ¿no? Nosotros estamos construyendo una forma de educar, en colaboración, por supuesto, con estos centros educativos, para afrontar el reto de mejorar el sistema educativo español, andaluz también, y a formar a los mejores docentes, tan necesarios en algunos de sus aspectos por todos conocidos. Otro reto importante es adaptarnos a las demandas cambiantes que hay en educación. Hace escasas semanas, pues, se publicaron los libros blancos de educación. Eso a su vez va a conllevar a la implantación, dentro de relativamente poco tiempo, a la implantación de nuevos planes de estudios, de nuevas normativas. Bueno, lo que nosotros aquí en el CEU lo que tenemos muy claro es que sabemos muy bien hacia dónde queremos ir y cuál es el camino a seguir. Uh-huh. En cuanto a las oportunidades, pues oportunidades para nuestros alumnos tienen muchísimas, ¿no? Tienen muchas facilidades para la preparación de los diferentes niveles de inglés. Igualmente tienen opciones para participar en el Instituto de Oposiciones, tienen movilidad SICUE, que es una movilidad estudiantil dentro de España, de nuestra nación. Tienen posibilidades de realizar prácticas en el extranjero, programas de movilidad internacional. Es decir, la universidad pone al servicio del alumnado muchas posibilidades. Hay también una cuestión muy interesante y que quiero destacar, ¿no? Y es que al estar nuestro campus concentrado en una única ubicación, eso favorece la creación de sinergias entre las distintas facultades, que son la de Ciencias Jurídicas, la Politécnica, Empresa, Salud. Esos proyectos que crean esa sinergia se fragua mediante proyectos interdisciplinares. Pero no solo con la facultad, en este mismo campus tenemos nosotros el Colegio CEU, que va desde etapa de infantil hasta bachillerato, tenemos también formación profesional, y eso repercute directamente en la formación de nuestro alumnado.
Qué bien. ¿Y qué perfil de estudiante encaja mejor con vuestro modelo formativo, Álvaro?
Pues nosotros buscamos personas que quieran transformar la educación y ser ejemplos en las aulas. Y para eso deben de tener vocación y pasión por la docencia, además de ser perseverantes, ¿no? Queremos que nuestros alumnos digan y consigan lo que se proponga. No solo que lo digan, sino que lo consigan también, ¿no? Hay un detalle importante y que no podemos olvidar, y es que los maestros son los encargados de formar a las generaciones del mañana. Por lo tanto, es una cuestión muy importante. Igualmente, buscamos ese aprendizaje continuo, a lo que yo le llamo el estilo de vida, porque un docente no puede nunca dejar de aprender, de formarse, de tener curiosidad, debe de tener interés por la innovación, por la tecnología, por supuesto, ese compromiso con los valores humanos y sociales. Y una cosa no menos importante es tener una mentalidad abierta e internacional. En este mundo tan globalizado que tenemos, es obligatorio tener esta visión.
Gracias, Álvaro. Muchísimas de la formación gracias. Inicial, damos ahora el salto a la especialización, porque me acompaña Ricardo Díaz, que es vicerrector de posgrado y transformación digital. Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, el mercado laboral pide perfiles con actualización constante y aquí el CEU tiene una apuesta clara por la formación avanzada. ¿Por qué es tan necesario seguir formándose tras el grado?
No solamente es tras el grado, es decir, hay que formarse a lo largo de la vida. Estamos en un mundo absolutamente competitivo en el que se desactualiza deja de ser competitivo. Esto es una realidad. Los profesores, yo creo que esto lo teníamos siempre claro, porque un profesor que se precie siempre está haciendo investigación, siempre está aprendiendo, siempre está estudiando, ¿no? Pero en muchas profesiones esto no ha sido tan patente como ahora, por ejemplo, con una amenaza, entre comillas amenaza, uh-huh. ¿Vale? Como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que es muy claro que cuando hablamos de posgrado, todo el mundo piensa en un quinto curso de grado, y no necesariamente es así. Ajá. Hay muchos perfiles, ¿eh? De hecho, más ahora, con la inversión de la pirámide poblacional, donde tenemos un mayor envejecimiento y hay más personas mayores que jóvenes, bueno, pues las universidades tienen un mercado muchísimo más amplio, precisamente en esa formación de posgrado a profesionales o a recién egresados.
¿Y qué másteres y posgrados están teniendo una mayor demanda?
Bueno, primero habría que hablar de qué tipos de másteres hay para entender por qué unos parece que tienen más demanda y por qué otros tienen menos demanda. Por una parte tenemos los que denominamos másteres habilitantes. Estos másteres son, digamos, los que te dan el carné, ¿vale? El carné para poder trabajar. Véase, el máster de la abogacía y la procura. No puede un graduado en derecho entrar en sala si no tiene previamente ese máster. Igual que los que somos químicos, no podríamos dar clase en un instituto ni en secundaria si no tuviésemos el MAES, el también máster habilitante del profesorado. Pero hay otros, como por ejemplo, tenemos el de psicología clínica, el de prevención de riesgos laborales, una profesión que muchas veces no se ve, y mejor que no se note nunca que está, porque si se nota que está es porque
hay problemas.
Efectivamente,
porque hay problemas.
Eso es. Entonces, bueno, la de prevencionista te digo que también es otra profesión habilitante. Y luego hay otros másteres que son más de nicho y que son mucho más específicos, que tienen menor demanda, pero una especialización muy clara y que son tanto más necesarios que los anteriores.
Bueno, muchos profesores son profesionales en activo. ¿Qué aporta eso al estudiante?
Todo. Aporta
todo,
pero absolutamente. Si estamos hablando de una formación especializada, no podemos quedarnos con los que somos profesionales de la docencia únicamente. Uh-huh. El profesional tiene que acudir al aula para verter precisamente su experiencia, que es un valor enormemente añadido. Y además, tenemos que colaborar con ellos precisamente para generar unos buenos contenidos, unos buenos programas de máster que vayan a servir realmente a las exigencias del mercado. Nadie como el profesional en activo lo sabe. Si bien es cierto que las normativas, lógicamente, nos exigen doctores, con sexenios, etc. Esto está también regulado de alguna manera porque los másteres, también los posgrados, son, digamos, la puerta abierta al doctorado, ¿vale? Que son los estudios ya finales, los que te dan el máximo grado académico y que sin un posgrado no puedes alcanzar nunca el grado de doctor que es posterior.
Ricardo, ¿cómo se diseñan los programas para responder a las necesidades reales del mercado?
Vamos a ver, por una parte, los másteres habilitantes ya bien dado. Es decir, no te puedes salir de lo que marca el ministerio. Bien, esos no tienen mayor historia. Lo que es lo que hay. Pero en el resto de másteres, en esos másteres que estamos diciendo más de nicho, más de especialización, hombre, aquí hay que consultar al profesional, hay que consultar a las empresas, hay que consultar qué necesidades hay en el mercado. Claro. Porque no podemos olvidar que la gente no viene a la universidad únicamente a cultivar el espíritu, a culturizarse en nivel supremo. Vienen porque, lógicamente, ¿qué es lo que buscan? Oiga, pues una inserción en el mercado laboral, eso está claro. O también esos otros estudiantes, que son mucho más mayores, que también son profesionales, que son de 40, de 50 años, que vienen a actualizar conocimientos y que vienen precisamente a actualizarse a la universidad colaborando con otros profesionales, la universidad que colabora con el tejido productivo, finalmente es capaz de dar la mejor formación al profesional que la está demandando para actualizarse, para cambiar de empleo o para sencillamente tener mejores perspectivas dentro de su sector.
¿Y qué perfil de alumno llega a los posgrados de la Universidad CEU Fernando III?
Bueno, pues hasta el momento, como es una universidad joven, hay que decir que están llegando fundamentalmente estudiantes muy jóvenes, ¿vale? Estudiantes que están en demanda de primer empleo, que están precisamente haciendo el MAES, por ejemplo. Es decir, perdón, estudiantes que son muy jóvenes y que, bueno, necesitan ese carné para empezar a estudiar. Pero también tenemos, por ejemplo, uno muy bueno de Big Data, que está en la Escuela Politécnica Superior, que es un máster que realmente está demandado por ingenieros también muy jóvenes, ¿vale? Que lo que quieren es, según terminan la carrera, tener la mejor preparación para alcanzar el mejor puesto. Por lo tanto, tenemos de todos los perfiles, pero fundamentalmente ahora los tenemos muy jóvenes. Eso no quiere decir, estamos en el segundo año, ¿eh?
Claro.
La perspectiva es crecer extraordinariamente en el posgrado y sobre todo con profesionales en activo, tanto que vengan a dar su experiencia como que vengan a actualizar sus conocimientos.
Bueno, aquí somos muy curiosones, entonces queremos saber qué novedades va a haber en los próximos cursos.
Muy bien, eso de la curiosidad está muy bien porque es el fundamento de la universidad. El que no es curioso no investiga.
Y el
que no
investiga, periodismo ni te lo cuento.
Sí, sobre todo porque hay un periodismo de investigación que últimamente está dando unos frutos maravillosos. Maravillosos.
Bueno, hacemos lo que podemos.
Bien, perdóname que me he ido y no, se me ha ido la pregunta.
Nada, las novedades.
Bien, ¿qué novedades tenemos? Pues mira, vamos a arrancar ahora con unos másteres absolutamente sanitarios, del mundo sanitario, de una especialización muy concreta con necesidades que en el mundo sanitario existen, como por ejemplo el envejecimiento, ¿vale? Los servicios que hay que dar a las personas mayores. Vamos a aumentar también la oferta de másteres tecnológicos, que tienen mucha demanda, y sobre todo vamos a aumentar la oferta en los habilitantes. Vamos a tener el de psicología clínica, el de prevención de riesgos laborales, es decir, vamos a satisfacer las demandas del mercado actual.
Qué bien. Bueno, pues gracias, Ricardo, porque vamos a viajar en unos segunditos al terreno de la tecnología y las ingenierías. No os vayáis, que lo mismo surge alguna que otra pregunta y formamos una tertulia si tenemos tiempo.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pues ahora me acompaña Arancha Manzanares, que es directora de la Escuela Politécnica Superior. El ámbito STEAM es uno de los más demandados y aquí la Politécnica está creciendo con nuevas titulaciones que vienen a cubrir necesidades reales. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bienvenida.
Perdón.
Bueno, a mí me gustaría saber qué caracteriza la formación en ingeniería en la CEU Fernando III.
Pues yo creo que lo más importante es la atención personalizada que le damos a los alumnos. Los grupos son relativamente pequeños, lo cual nos permite conocer a los alumnos en profundidad, a los profesores que estamos con ellos en el día a día y ver cuáles son sus características para mejorar su empleabilidad, modelarlos y de alguna manera hacerles el acompañamiento para que luego cuando terminen pues no solamente hayan adquirido los conocimientos técnicos que tienen que tener, sino que además tengan una forma de trabajar, de ver la vida, de interactuar con los compañeros, que sean gente empleable en el worldwide, de cara a trabajar con todos los países que sea necesario, en cualquier cultura, y pues eso, una formación integral.
Y para 2026-27 llegan nuevas titulaciones: ingeniería matemática, ingeniería biomédica y diseño industrial. ¿Qué aportan estas áreas, Arancha?
Bueno, empiezo por ingeniería de diseño industrial o desarrollo de producto. Yo le llamo la arquitectura de la ingeniería, porque a ella se dedican pues los perfiles que son técnicos, pero que tienen vena de artistas también, ¿no? Y les gusta pues diseñar, el dibujo es muy importante, y pueden diseñar desde el motor de un avión hasta un mueble tecnológico de IKEA, pasando por pues una aspiradora, ¿no? Son gente creativa que se tienen que formar en dibujo, en física, en química, bueno, pues en todas las materias referidas a la creación, ¿no?, de un producto, y es un producto muy creativo, una ingeniería muy creativa. Luego tenemos ingeniería biomédica, que con nuestros compañeros de medicina pues formamos una oferta donde podemos optar a que nuestros estudiantes trabajen en el mundo digital de la medicina, dando el gusto desde el punto de vista de gestión de hospitales o de la gestión sanitaria, o desde el punto de vista del producto. Volvemos otra vez al desarrollo del producto, que tan importante es en el mundo de las prótesis o en el mundo de la maquinaria para las operaciones. No podemos olvidar que ahora mismo detrás de cualquier gran hospital hay grandes médicos y grandes ingenieros, porque al final las operaciones se hacen cada vez más con aparatos de altísima calidad, ¿no? Y ahí nuestros egresados tienen mucho trabajo. Y por último, y el que más ilusión me hace a mí personalmente, es el mundo de la ingeniería matemática, porque la ingeniería matemática, yo digo que la matemática ha venido a tomar las riendas de la tecnología, porque los sistemas informáticos mal que bien están implantados y está el sector, todos los sectores están digitalizados, pero ahora lo que hay que hacer es optimizarlo, y optimizarlo significa hacer que los algoritmos vayan más rápido, y eso pasa por rehacer los modelos matemáticos existentes y hacer modelos que hagan que vayan los sistemas con va a ser más competitivos, lo cual no tiene, pues eso, la matemática vienen a tomar las riendas, ¿no? Ya no se trata de tener mucha capacidad informática o de tener muchos servidores o de tener, se trata de cambiar los modelos.
¿Y por qué son tan necesarios los perfiles STEAM en el mercado actual?
Pues porque todo se tiene que digitalizar, todo tiene que irse a la nube. La nube ahora mismo está llena de TikToks, de fotos de Instagram, pero la nube se tiene que llenar de datos de presas, de datos de carreteras, de datos de domótica, y entonces el levantamiento de toda la información de la vida cotidiana la tiene que hacer los perfiles STEM, los físicos, los químicos, los matemáticos, tienen que ayudar, lo que decía antes de la algorítmica, pero el mundo de la ingeniería es el que va a hacer posible que todos esos datos que están ahora mismo en la Tierra pasen a la nube, y que la nube se convierta no en algo para ver TikTok de manera recurrente, que también, sino en algo para poder conectarnos unos con otros, en lo que llamamos Internet of Things, poder hablar con tu lavadora, con tu secadora, con que te diga que tiene poca leche en la nevera o que un alimento está bien o mal. Todo eso son tecnologías importantísimas para las que hacen falta comunicaciones, los ingenieros de telecomunicaciones, que nosotros ofertamos ese grado, es muy importante, informáticos, ingeniería en ciberseguridad, que también la ofertamos, para cuidar a los usuarios, para cuidar los sistemas de las empresas, de las entidades públicas. Entonces, eso todo lo tienen que hacer los perfiles STEM, y no hay suficientes en el mundo para la demanda tan enorme que hay.
Yo les he llamado STEAM porque pensaba que eran siglas en inglés, pero es STEM.
Sí.
Ajá. Bueno, pues es bueno. Ya me voy yo con una cosa aprendida de aquí. ¿Y qué tipo de prácticas y salidas profesionales van a tener estos alumnos?
Pues pueden elegir lo que quieran. Hay una muy inmediata y muy obvia, que es que todas las Big Four están demandando este tipo de perfiles. Todas las grandes, como la, bueno, por supuesto, McKinsey, Boston Consulting, las grandes consultoras de negocio, por supuesto, las grandes tecnológicas como Accenture, Deloitte, IBM, las grandes ingenierías, todas requieren de este tipo de perfiles. Eso sí, lo que quiere el perfil nuestro egresado es trabajar en proyectos internacionales en las mejores compañías del mundo. Pero luego también hay posibilidad de trabajar en startups nuevas, de nuevos diseños, de nuevas empresas de nicho, cosas nuevas. O sea, es que puedes hacer lo que quieras, y por supuesto, en todos los sectores, en el sector de la banca, en el sector del gas, de la energía, en el sector de la seguridad social, en el sector de la sanidad. O sea, es que el mundo se abre y hay de todo para todos, no hay límite. Como dice la canción de Wicked, no unlimited.
No unlimited. O sea, que estos alumnos son los que van a hacer posible que el día de mañana yo vaya al frigorífico y me digan, a favor de comprar leche, que no hay nada.
Así es, tal cual. Además va a ser así y va a ser lo normal, lo que igual que vemos ahora mismo normal hablar con la inteligencia artificial y preguntarle qué libro me leo y te responde, pues a ti te gustan este tipo de libro, tal, pues eso va a pasar. ¿Y eso quién lo hace? Yo siempre lo digo, los ingenieros, pero sobre todo las ingenieras, porque quiero apostar por el punto
adelante,
de vista femenino.
Adelante, eso
que
me gusta.
Quiero las mujeres tradicionalmente, yo soy ingeniera, cuando yo estudié ingeniería, pues estábamos 4 mujeres en clase con 400 hombres. Y ya eso ha ido mejorando conforme yo tengo ya hija ingeniera, pero quiero hacer una llamada de atención a las mujeres, a las niñas que están en la ESO, que tienen que elegir, que por favor que elijan ingeniería, porque la ingeniería es el futuro, la ingeniería las va a hacer poder decidir lo que quieran, elegir lo que quieran, y se abre un océano azul que no deben descartar. Y que no es tan difícil, y que todas pueden, todas podemos.
Qué bonito. Es que este programa, además, se caracteriza por ese impulso y ese apoyo a la labor que las mujeres hacen hoy en día desde diferentes ámbitos. Entonces, esto que tú dices ahora, este llamamiento a esas niñas que aún no tienen muy claro lo que quieren hacer, me parece perfecto, porque además, efectivamente, la ingeniería hoy en día pues tiene una salida profesional increíble. Arancha, ¿cómo valora el sector empresarial estas nuevas ingenierías?
Pues nos las quitan de las manos. O sea, nos las quitan de las manos. La empleabilidad no es del 100%, es que no hay suficientes recursos. Es que lo que te comentaba al principio, es tanto lo que hay que hacer que al revés, lo que hay que hacer en las universidades, muchas universidades, aumentar la oferta formativa, porque se demanda todo. Todo lo que hagamos es poco para todo lo que se necesita. Por lo tanto, las empresas lo valoran pues maravillosamente.
Estamos todavía por detrás a nivel académico, me refiero, porque no ha dado tiempo de formar suficientemente por cómo ha ido esto tan rápido, por cómo ha crecido. ¿Estamos un poco desnivelados entre lo que las empresas exigen y lo que hasta ahora mismo la capacidad que está teniendo el profesorado y el estudiante de poder asumir?
Pues fíjate tú que no, gracias a la inteligencia artificial. Es un hecho que la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos a todos, a ayudarnos a explicar, a ayudarnos a avanzar, a ayudarnos a ponernos en primera línea de fuego, porque la inteligencia artificial es un motor como la máquina de vapor en su momento. O sea, cuando salió la máquina de vapor hacía cosas que no se podían hacer. Pues la inteligencia artificial nos está ayudando a ponernos al día a todos, a profesores, a educadores, alumnos, y no llegamos todos porque vamos trabajando en conjunto con ella, y es algo que se realimenta, porque mientras más aprendemos, mejor la diseñamos y más nos ayuda.
¿Están Álvaro y Ricardo de acuerdo con Arancha que la inteligencia artificial hoy ha venido para ayudar más que para...?
¿Sí? Sí, totalmente, es una herramienta complementaria en todos los ámbitos de la vida.
Es más, si yo por meterme en tu negociado, en educación, yo siempre lo digo, si yo hago una pregunta, ¿tú quién crees que es mejor profesor? ¿Cualquier humano o la inteligencia artificial? Yo te respondo rápido. Evidentemente la inteligencia artificial en lo técnico.
Claro.
Cuidado.
Eso.
No nos olvidemos.
No es humano.
No, claro, por supuesto, porque el profesor que te deja huella es aquel que te toca la emotividad. La inteligencia artificial no te toca la emotividad. Y eso es muy importante. Y una segunda pata, el ejemplo. Nadie es maestro de nadie si no da ejemplo. Y eso yo creo que lo tenemos a gala en la Fernando III.
Eso es así. Pues Arantxa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por último, ya quería, ¿qué perfil encaja mejor en estos grados? ¿Los ingenieros, naturalmente?
Básicamente te voy a decir, las mujeres inquietas.
Ajá. Bien.
Las chicas jóvenes inquietas y los chicos jóvenes también, los hombres inquietos, uh-huh. y que tengan ganas de innovar, de que tengan curiosidad por el entorno, que les guste la tecnología y que quieran apostar por su futuro laboral.
Qué bien. Bueno, vamos a escuchar ahora la voz de los estudiantes, porque me acompaña Carmen Curquejo, es estudiante de formación profesional, que ahora está estudiando el grado en educación. Vamos a seguir esta historia que refleja crecimiento personal y académico y que pone de manifiesto la sinergia entre los centros educativos que alberga el CEU como institución en su campus de Bormujos, aquí en Andalucía. Carmen ha cursado un ciclo superior de formación profesional y decidió seguir formándose dentro del CEU, dando el paso a la formación universitaria. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia en formación profesional aquí en el CEU?
Pues la verdad es que para mí fue algo esencial y transformador en mi vida. Yo venía de estudiar otra carrera en la Universidad de Sevilla, uh-huh. y en esos últimos años de carrera, en la que yo no estaba nada apasionada ni contenta, uh-huh. decidí optar por aquella pequeña llamita que tenía dentro, que creía que era la educación, y dije, bueno, pues ¿por qué en vez de meterme en una carrera directamente opto por la formación profesional y conozco un poco el ámbito de la educación? Y la verdad es que el venir aquí fue una decisión clave en mi vida. Me ayudó a recuperar la ilusión y, aunque lógicamente me dio vértigo, porque era un cambio muy grande,
claro.
Desde el primer momento sentí al CEU como mi casa.
Qué
yo
bonito.
Conocía la fundación por amigas mías que habían estudiado aquí y no dudé en... Hay mucha oferta de FP y no dudé en hacerlo aquí. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia fue magnífica, especialmente gracias al equipo docente, que no solo nos transmitía conocimientos, sino que también nos ayudaba a ser buenos educadores. Y eso es a través de la transmisión de valores. No.
O sea, que tú tuviste el impulso de cambiarte a la CEU por tus amigas.
En parte sí.
Ajá.
Y también, pues hombre, tiene mucha fama, lleva muchos años y... Uh-huh. Y yo también lo buscaba porque quería algo que tuviera el toque cristiano.
¿Tú querías algo más?
Sí, buscaba
claro.
algo más.
Tú querías
efectivamente.
Algo más. ¿Cómo ha sido el paso de formación profesional a grado dentro de este mismo entorno?
Pues la verdad es que ha sido fácil, muy fluido. Ya, como he dicho, conocía la filosofía de la fundación, la forma que tenían de trabajar y aparte la cercanía del profesorado, porque eso es igual tanto en FP como en el grado universitario. No lo sentí como empezar de nuevo la universidad, uh-huh. sino como avanzar en el mismo camino que ya había empezado. La FP me dio mucha herramienta práctica, porque además yo estuve en formación dual, entonces tuve práctica desde el primer curso, lo que me ha ayudado a que ahora todo encaje. O sea, todo lo que había vivido antes me permite entender mejor la teoría y los contenidos y los puedo analizar desde mi propia experiencia.
Uh-huh. Te iba a preguntar por tu experiencia, pero me lo acabas de decir todo, vamos. O sea, me has contestado dos preguntas en una. Una experiencia, lógicamente, altísimamente positiva.
Sí, uh-huh. sí. La verdad es que en el grado mi experiencia está siendo maravillosa. Y especialmente, pues, destacaría la profundidad que hay en las materias, porque no solo nos enseñan qué hacer en el aula, sino el por qué lo hacemos, qué impacto tiene en el desarrollo del niño y cómo podemos mejorar aparte nuestra práctica docente.
¿Qué grado es el que estás haciendo?
Educación infantil.
Educación infantil. Maravilloso,
sí.
por un lado, porque es realmente maravilloso, pero es una responsabilidad enorme después
Muy
tener
grande.
A tantos chiquitines a tu cargo. Sí. Yo admiro muchísimo a la gente que hace educación infantil,
Gracias.
Porque además tienen que tener una capacidad Porque bregar con 25 bichitos...
Es complicado.
Eso tiene que ser tremendo, ¿no? Porque un ratito está muy bien, pero tenerlos durante toda una mañana, eso desde luego es una carrera vocacional, está claro. ¿Tú qué esperas de tu futuro profesional?
Pues ahora mismo no lo tengo claro.
O sea, ¿por qué? Cuéntame.
Yo soy una persona muy curiosa.
Ajá.
Y no tengo claro si, obviamente me haría mucha ilusión estar en un aula trabajando directamente con los niños y ayudarles en su crecimiento y todo. Pero no sé tampoco si hacer el MAES, por ejemplo, para ser yo quien forme a los futuros técnicos superiores.
Ajá.
O hacer algún máster, a mí me encanta, por ejemplo, la atención a la diversidad o la gestión emocional. No sé si hacer algún máster por ahí. Y tampoco descarto ahora mismo implicarme en un doctorado para la universidad. O sea, uh-huh. Ahora mismo tengo todo el campo abierto y me gusta mucho ese aspecto de la educación porque es que nos ofrece muchas posibilidades. Entonces, uh-huh. Ahora mismo tengo el campo abierto.
Bueno, ¿te queda tiempo todavía para...?
El año que viene termino.
Claro, bueno, pues te queda todavía un poquito de tiempo
sí, sí.
Para pensar por dónde quieres discurrir tu vida profesional. ¿Y qué le dirías a alguien que está dudando si dar el salto?
Pues, sobre todo, que lo piense con el corazón. Y si es creyente, que lo rece, porque Dios le va a dar la respuesta, eso está claro.
Uh-huh.
Pero también que piense qué oportunidades laborales quiere tener, porque si simplemente se conforma con el técnico superior y trabajar en escuelas infantiles, está muy bien. Pero si simplemente tiene ya una llamita que le mueva a conocer más, que dé el salto, porque el grado obviamente es una experiencia que marca un antes y un después en tu vida. El pasar por la universidad te enriquece de cualquier forma. Da vértigo, como he dicho antes, pero la recompensa es muy grande. Y aparte, si quiere una formación no solo académica, sino también en valores y un acompañamiento cercano del profesorado, que lo haga en el CEU, porque eso no lo va a encontrar en otra universidad. Entonces, si siente esa llamada a la educación, que se atreva y que dé este paso, porque puede ser la decisión que cambie su vida, como lo fue para mí.
Qué bonito, Carmen. Me ha encantado.
Muchas
gracias. Lo que has contado y sobre todo cómo nos lo has contado. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque infundes ilusión.
Sí.
Y sobre todo compromiso. Y eso es muy importante para lo que tú quieres hacer en el futuro.
Pues muchas gracias.
No, gracias a ti por haber aportado ese testimonio tan bonito. Bueno, pues también me acompaña José Eduardo Vilches, que es vicerrector de Investigación e Internacionalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque la internacionalización es una de las grandes apuestas de la CEU Fernando III, con convenios y acuerdos que abren puertas muy importantes. Les saludo ya, José Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Mariani. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues deseando que nos cuentes muchas cosas, porque claro, esto también es una pata importante del CEU. ¿Cómo se está impulsando la movilidad internacional en este campus?
Bueno, a mí me gustaría comentar que lo que se está impulsando es en general la dimensión internacional. Es verdad que la movilidad es un factor clave dentro de esta dimensión internacional. Bueno, si nos centramos primero en movilidad, la movilidad del propio profesorado ya empezó desde el inicio de la universidad. Tenemos programas, sobre todo para hacer estancias de investigación, también académicas, y todos esos programas, esas convocatorias, te puedo decir que se agotan, se saturan, porque el profesorado está muy interesado en hacer estancias de investigación y las viene aprovechando.
Qué bien.
En cuanto a la movilidad de los estudiantes, que como sabes, bueno, en la universidad suele ser a partir del tercer curso, los últimos cursos, pues justo nuestro estudiantado el año que viene entraría en ese tercer curso. O sea, que te puedes imaginar que ahora estamos en pleno proceso febril de preparar todas esas movilidades, por ejemplo, dentro del campus Erasmus Plus, pues de preparar los formularios, la documentación, los acuerdos bilaterales para hacer esas convocatorias. Paralelamente a Erasmus, también tenemos posibilidad de movilidades con acuerdos concretos bilaterales con otras instituciones. Si Erasmus se centra más en el ámbito de la Comisión Europea, en el ámbito europeo, pues con esas otros acuerdos bilaterales estamos cubriendo otros campos, por ejemplo, como Iberoamérica.
Ajá.
Y todo eso lo estamos gestando ahora.
Y bueno, el año que viene saldrán ya los primeros estudiantes, pero ¿ya estáis trabajando con los países hacia dónde van a ir? O...
Efectivamente, ahora mismo es el momento de hacer esos acuerdos, de llegar a esos acuerdos, y en el caso de Erasmus, de postularse para esa convocatoria oficial que lanza la Comisión Europea y que resuelve en los próximos meses.
¿Ya hay alumnos que vienen de fuera aquí?
Sí, tenemos alumnos que estudian con nosotros como estudiante normal, porque sí, ingresan desde primero y hacen su titulación viniendo de otros países, pero cursan nuestros títulos.
¿Y así que se acuerde alguna nacionalidad?
Sí, bueno, abunda mucho el ámbito iberoamericano. Entonces, uh-huh, tenemos estudiantes de Panamá, de Costa Rica, de Uruguay, de México. Tenemos alguno también del ámbito europeo y esos irán aumentando, sobre todo con los procesos de movilidad. En estudiantes de movilidad sí esperamos mucho de Europa, uh-huh, y de Asia también, ¿por qué no?
Bueno, eso quiere decir que ya tenemos una internacionalización en el propio campus.
Bueno, efectivamente, ese concepto de internacionalización en el campus o internacionalización en casa es un factor clave dentro de la internacionalización universitaria, cada vez está tomando más vigor, y puedo decir que en general el Grupo CEU y nuestra Universidad Fernando III ahí es un referente. Ahí se, digamos que confluyen todos los procesos que tienen que ver con cómo impregnar de internacional todo lo que ocurre en el campus. Por ejemplo, por poner un ejemplo, esa atención a los alumnos que vienen de fuera, bien porque se matriculen o bien cuando el año que viene vengan con movilidad, ¿no? Uh-huh. Pues ahí interviene, por ejemplo, antes incluso de la matriculación, tenemos un servicio hospitality que el Departamento de Admisión pues pone para que esos estudiantes estén asesorados en todos los trámites que tienen que hacer. Y luego, una vez que se matriculan, nuestra Oficina de Movilidad Internacional pues hace actividades de tipo lúdico, culturales, visitas por Sevilla. Es muy importante que entren en relación los estudiantes internacionales con los locales.
Claro.
Algo que le aporta a los internacionales porque se sienten más acogidos, pero también a los locales porque ahí es donde van teniendo esa dimensión, esa impregnación que yo decía antes de la internacionalización en casa.
De lo que les espera también, ¿no?
Luego hay actividades culturales, por ejemplo, tenemos una actividad de Speaking Corner para que mejoren esas competencias lingüísticas en otros idiomas. Uh-huh. Unos proyectos que en la universidad están teniendo cada vez más importancia y que tienen que ver con internacionalización en casa son los COIL, los Collaborative Online International Learning. Bueno, mediante este tipo de actividades, los estudiantes pueden hacer actividades colaborativas de forma virtual con compañeros en otras universidades y el profesorado también, se pueden montar clases espejos. Ahí también estamos teniendo ya alguna experiencia. Y luego, dentro de esos COIL, yo destacaría, y eso en eso es un referente, son pioneros en el Grupo CEU, lo que se llama el COIL for Staff técnico, es decir, potenciar esas actividades virtuales de colaboración no solo entre estudiantes, sino también con el propio personal de la universidad, personal de servicio estoy hablando, sí, es decir, biblioteca, comunicación, secretaría. Hemos hecho ya algún proyecto de este tipo de COIL, y entonces ese personal técnico nuestro puede interaccionar con sus homólogos de otros países, con lo cual, digamos, le hace tener una visión de cómo es el trabajo en la universidad en otros ámbitos y los prepara mejor para recibir a los estudiantes internacionales que nos lleguen.
Qué bien. La carta ECHE fue aprobada en julio. ¿Qué oportunidades abre para el alumnado?
Bueno, esta carta ECHE es un documento básico que otorga la Comisión Europea. Es el documento, digamos, que abre la entrada a todo lo que es el paraguas del programa Erasmus Plus, con su financiación, sus convocatorias, etcétera. Es decir, el haberla obtenido en julio, que efectivamente la obtenimos, es la palanca que ahora nos está permitiendo, como he dicho antes, pues preparar toda esa convocatoria próxima que el año que viene cristalizará con las movilidades. O sea, es el paso previo que toda institución universitaria y no universitaria tiene que tener para ingresar en el programa Erasmus Plus.
Uh-huh. Y están preparando dobles titulaciones internacionales. ¿Qué van a suponer?
Bueno, las dobles titulaciones internacionales son efectivamente afectan ya a la parte más académica, ¿no?, del estudiante, porque significa que un estudiante puede cursar estudios no solo en la universidad de origen, sino complementarlos con otra universidad socia de otro país. En eso tenemos varios proyectos, por ejemplo, con instituciones de Estados Unidos, y también con algunas instituciones iberoamericanas. Uh-huh. Es decir, son programas de excelencia que permiten que los estudiantes que accedan a ellos pues estén mejor preparados, tengan una ventaja competitiva en empleabilidad, etcétera, porque realmente terminan con dos diplomas, uno nacional, en este caso por nuestra Universidad Fernando III, y otro internacional, y viceversa para los estudiantes de esas universidades socias nuestras que intervengan en estos programas.
Uh-huh. ¿Y qué implican las estancias previstas en UCLA o Boston?
Bueno, pues precisamente hablando de dobles titulaciones internacionales, es que estos programas que tenemos con UCLA y Boston University son nuestros programas estrellas para esas dobles titulaciones internacionales. Son programas ya implantados en el grupo CEU y van a permitir que estudiantes nuestros, pues desde primer curso o desde que se incorporen al programa, además de cursar su titulación de origen con nosotros, pues van a ir teniendo módulos, cursos con profesores de esas otras instituciones americanas y van a culminar el último año con una estancia en centros de esas universidades en Estados Unidos, donde completan su formación con algunas asignaturas. En algunos de los programas incluso se prolonga con varios meses más de estancia, incluso de prácticas profesionales. Digamos que son nuestros dos buques insignia para todo ese tema de las dobles titulaciones internacionales. Uh-huh. En principio, afectan directamente a estudiantes de titulaciones de empresa y de ingeniería.
Ajá.
Y a medio plazo los vamos a ir extendiendo para otras titulaciones, también para otros ámbitos geográficos, no solo uh-huh. Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, los mandan ustedes a Los Ángeles y a Boston, desde luego no son malos sitios, ¿eh?
No son malos sitios.
Desde luego, los que se vayan a Boston sí que se tienen que llevar abriguito, que los inviernos son muy crudos.
Tampoco es mal sitio Sevilla para los que vengan de Boston.
Cierto, es verdad. Eso se lo van a pasar todavía mejor.
Lo sabemos.
Bueno, ¿cómo responde el alumnado a esta dimensión internacional tan importante?
Bueno, yo creo que nos quedaríamos cortos si decimos que de forma positiva, ¿no? Va más allá. Yo creo que en estas generaciones actuales, no otras anteriores que hemos tenido en España, el tema de la internacionalización es algo que lo viven con mucha naturalidad. Es decir, hoy los estudiantes llegan habiendo tenido ya relación con personas de otros países, probablemente por amistades, online, porque las familias también viajan más, porque la propia educación básica tiene también una dimensión internacional más fuerte. Es decir, que ellos viven con cierta naturalidad el hecho de que al llegar a la universidad sigan trabajando y sigan enraizándose en esa dimensión internacional.
Uh-huh.
Y no solo si nos vamos al extremo de lo más oficial, lo más académico, lo que hemos comentado antes de movilidades o de dobles titulaciones internacionales, sino incluso simplemente, bueno, no he mencionado otras cuestiones, digamos, más cotidianas, menos oficiales. Por ejemplo, estamos preparando también campus de verano en otros países. Digamos que no tiene la oficialidad de un diploma académico, pero sí es una actividad muy interesante. O lo que hemos mencionado al principio de la propia internacionalización en casa. Es decir, simplemente el estar en contacto con personas de otros países, el trabajar con ellos, el estudiar con ellos, ya les va a ofrecer esa dimensión internacional que hoy en día, pues en el entorno globalizado que tenemos, Es indispensable, ¿no?
Eso es. Bueno, estoy mirando el reloj y nos queda muy poquito, pero ahora sí que
una
me
lástima.
Gustaría que pero voy a dejar que, si queréis, cada uno añadáis lo que tengáis que añadir, cada uno en vuestro campo, ¿eh? O sea que vamos a empezar por Álvaro. Álvaro, ¿algo más que añadir?
Bueno, yo simplemente informar de que aquella persona que tenga vocación de servicio y sobre todo esa necesidad de enseñar, en este caso a los niños de edad escolar, pues desde luego si eligen nuestra universidad no se va a equivocar.
Uh-huh.
Tenemos una formación integral bastante sólida, bastante completa y un perfil de salida de nuestro estudiantado muy, muy interesante.
Uh-huh. Porque, Ricardo, aquí se viene a trabajar, ¿verdad?
Sí, sí. Y además con alegría. Venimos a trabajar y con mucha alegría. Y después de escuchar aquí a mi compañero, el doctor Vilchez, tengo que decir que qué suerte tienen los alumnos de estas edades. Vamos, si me pilla a mí, yo... Vamos, que si viajo. Como hombre, quiero animar, por supuesto, a las mujeres a que hagan titulaciones STEM y que se metan de hoz y coz en la tecnología, porque no podemos prescindir del talento del 50% de la población. No podemos prescindir. Y es más, si me permitís, He estado en otros lugares donde he desempeñado puestos de responsabilidad en todo tipo de universidades y voy a decir una cosa. Mirad, el 75% de los expedientes de excelencia son femeninos. Esto es una realidad. Yo creía que me pasaba a mí, simplemente en mis clases, ¿no? Tengo que ser una cosa rara, porque no es el 50%, no. Es que el talento femenino es más abundante y no se puede prescindir de él. Así que se animen, por favor.
Arantxa, ¿está de acuerdo con eso?
Absolutamente. Gracias, vicerrector, por tus palabras. Yo quiero animar a las mujeres, a las niñas, como dije antes, a que se animen, a que no tengan miedo, que confíen en la fuerza de sus alas, que se vengan con nosotros al CEU, que se vengan conmigo, que yo las cuidaré, las formaremos, las protegeremos. Somos un equipo en ingeniería potentísimo. Hay muchas mujeres trabajando con nosotros, muchas doctoras, directoras buenísimas y, bueno, en general las mujeres y hombres también. Que nuestra EPS está aquí para los sevillanos, para los andaluces, para el mundo entero, que los estamos esperando y que creo que vamos a hacer una enseñanza de altísima calidad y de altísima empleabilidad.
Uh-huh. Arantxa, ¿sabes qué pasa? Que eres un referente. Claro, es que las mujeres necesitan otras mujeres que les sirvan de referencia.
Eso es verdad.
¿Eh? Y eres un referente, por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Pues que tienes toda la razón.
Muchas gracias.
Hace falta gente como tú.
Bueno, por último.
Si me permitís aportar en este sentido, yo mi ámbito docente es la educación también, y yo investigo precisamente en cómo se desarrolla la formación del profesorado. Y una cosa que se sabe, los que investigan en este campo, es que el atraer mujeres a las disciplinas científicas y en concreto en STEM, eso va a ser una palanca para el futuro para mejorar la educación. Hace mucha falta, como estaba diciendo Ricardo y Álvaro. Uh-huh. Entonces creo que podemos hacer aquí un grupo de trabajo.
Qué bueno.
Junto con Carmen, que viene también del mundo educativo, en infantil precisamente, que es un grado que tiene el otro sesgo, uh-huh, mucho femenino, y ahí es al contrario. Sí. Interesa que
también
que ingresen
profesores,
estudiantes masculinos y que sean maestros de infantil también. Uh-huh, o sea, que podemos hacer un grupo de trabajo en este
bueno,
sentido.
Pues a ver, cualquier cosa de aquí que salga va a ser buena, eso seguro, porque además se os nota a todos, bueno, no solo la experiencia naturalmente, sino la vocación, que eso es importante. Eso es muy importante, o sea, tener vocación a la hora de enseñar, de transmitir conocimientos, pero sobre todo también valores, que eso es algo que se trabaja mucho desde aquí, es importantísimo. Carmencita, ¿tú vas a animar a tus compis, hombres?
Pues sí, quería decirlo, que se animen, porque yo he tenido profesores maravillosos a lo largo de mi vida, maestros, no profesores de secundaria y bachillerato que también, pero maestros muy buenos y hacen falta.
Pues estamos a punto de despedirnos porque no tenemos tiempo para más. A mí me encantaría seguir charlando con vosotros que aportáis tanto, pero el tiempo se nos va. Álvaro, Ricardo, Carmen, Arantxa, profesor Vilches, muchísimas gracias por haber... No es quizás el término más apropiado, pero habéis engrandecido la tarde. Es verdad. Habéis engrandecido la tarde. Este programa, como decía al principio, se caracteriza por contar historias de gente guerrera, de gente luchadora. Apoyo también al papel que hace la mujer. Y hemos tocado hoy con vosotros todos los palos. Hemos conocido la experiencia de una alumna maravillosa que hace las cosas con cariño y sobre todo con vocación.
Muchas gracias.
Y eso es importantísimo. Así que gracias a todos, de verdad. Bueno, pues a ustedes, queridos oyentes, les emplazo para el próximo viernes a partir de las 5, un poquito después del informativo, en una nueva edición de La Tarde en COPE más Sevilla. Sean felices este fin de semana. Gracias.
El porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar. Oh.